yo creo que lo que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Es aprender, Mark. Entonces tenemos que nos estar en situaciones que puede ser del trabajo, de estudio, en la vida personal o otras, donde nos va a ayudar a aprender o tener miradas distintas todo el tiempo que nos permite repensar lo que tuvimos hasta ahí.
Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgan, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. La evolución cultural se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito de una empresa. Deloitte encontró que el 84% de los ejecutivos encuestados en su reporte dijo que la cultura empresarial es esencial para su estrategia y su capacidad para atraer y retener talento. Pero, ¿cómo se impulsa realmente esta evolución cultural en las empresas y cuáles son las estrategias efectivas que están adoptando líderes visionarios en diferentes sectores? Vamos a profundizar en este tema y descubriremos ejemplos reales de empresas que están marcando la diferencia a través de la transformación cultural. Y bueno, hoy nos acompaña una gran invitada, Tatiana Sereno, HR Director de Diageo México. Y Tatiana, principalmente, bienvenida y gracias por estar en este espacio con nosotros.
Muchas gracias, Marque. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias
por la invitación. Totalmente es nuestro. Y ahora sí, como es tradición, quiero que tú te presentes y que la gente te conozca. Y para ello, te tengo una pregunta súper fácil, que es, cuéntame un error o un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
Está bien. Te voy a decir que para mí ser error o acierto es más difícil. Yo creo que hay aprendizados, ¿no? Porque todo es positivo o negativo, depende de la mirada que lo ponga, ¿no? Yo creo que los mayores aprendizajes que tuve son dos, de que aprender que no hay héroes, ¿no? Y la segunda, te explico por qué, la segunda es que elegir ambientes donde tiene que ver con tu valor o que te saca tu mejor, para mí son las cosas más importantes que tiene que ver. Entonces, quizá, ¿dónde sacaste eso, Tachi? Yo creo que ya pasé situaciones aún de transformación cultural, más que nada, ¿no? En trabajo, pero mismo en situaciones personales donde les gana solo de hacer alguna cosa, de poder ir. Si yo no tengo la gente conmigo o no estaba, nunca voy a hacer alguna cosa solita, ¿no? Entonces, para mí ese intentar hacer, quizás sin percibir si la gente estaba o sin tener el apoyo, quizás fue un mejor aprendizaje, ¿no? Que tuve desde ahí. Y la otra es elegir lugares, pero ¿por dónde eso pasó? Pasó en lugares que quizás no sacaba mi mejor o no estaban de verdad conectados con mis valores, ¿no? Yo creo en la transparencia, en el poder de dar a las personas la oportunidad de desarrollo, de empoderarse, de hacer sus propias decisiones. No me va mucho en culturas, ¿no? Muy jerarquizadas o muy directivas para dónde va. Entonces, quizás ese fue el aprendizaje, no perceber dónde están los lugares que saco mi mejor, que me potencializan para hacer eso que pase, y ahí aprender que quizás me tengo que dirigir lugares así porque me va a exponenciar y ahí puedo hacer mucho mejor las transformaciones de lo que sea a ese respecto.
Qué chistoso, porque el podcast que acabamos de grabar, sí, justo antes de este, hablamos específicamente de esto. O sea, cómo debes de encontrar el lugar ideal para ti, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, y lo estás diciendo tú, eso va a repercutir en tus resultados, en cómo te sientes, estás contento o no estás contento, y el poder identificar que no es el espacio que es para ti y tomar la decisión de moverte, que es la más importante, ¿no? Porque puedes decir, no es lo mío, pero hay gente que se puede quedar años y años en el mismo lugar sabiendo que no es el lugar para ellos y que no sacan lo mejor de sí también.
Totalmente de acuerdo, Mark. Y para mí es eso, ¿no? Te va a hacer, eso vale para todo. Yo creo que, claro, como cualquier situación, no puede ser buenísimo en un lugar, malísimo en otro que te espera, tiene que tener un mediano ahí, pero te va a brillar, te va a estar donde es tu mejor. Entonces, se puede estar en un lugar donde tu mejor salga y que junto va a ser, es de ahí que te va a exponenciar. Entonces, yo soy una creyente de eso. Yo creo que es eso que deberemos hacer como recursos humanos en cualquier situación que queremos transformar.
Claro, ¿no? Impulsar a la gente.
E impulsar a la gente.
Totalmente. Y ahora sí, Tatiana, vamos a empezar con la plática del día de hoy, ¿ok? Y la primera pregunta que te tengo es, quiero que me cuentes, ¿cuáles crees que son los signos más evidentes de una cultura empresarial sólida y saludable?
Para mí, una cultura sólida y saludable es cuando las cosas pueden pasar sin que sea obligatoria, ¿no? Y que la cosa se va pasando de todo. Entonces, una cultura donde la gente está enganchada, ¿no? Cuando la gente puede hacer las cosas sin que se les pide, sin que les obligue, ¿no? Y que más que nada, que al pasar eso, la gente está, yo voy a decir quizá una palabra muy diegeo, ¿no? Pero vale para todos, que la gente se divierta. Yo dije, lo mejor es cuando trabajamos un montón y no percibimos que trabajamos, ¿no? Porque estamos haciendo algo que está bueno. Y eso es una cultura saludable, cuando la gente está haciendo lo que tiene que ver, sin perceber porque se obligó y todo más, es claramente eso, estoy segura, va a mostrar el impacto en resultados de negocio, porque así es, pero también el engagement de la gente, el desarrollo de la gente, y ahí cuestiones internas de promociones o lo que sea, porque la cosa fluye, ¿no? Es como...
Y te das mucho cuenta en la cultura, ¿no? O sea, cómo la gente disfruta estar haciendo su trabajo, como dices tú, o cómo disfruta hasta ir a la oficina, o si tiene un evento o cualquier cosa, te das cuenta que la gente está viviendo un buen momento de su vida, ¿no? Así. Sin necesidad de que sea, como dices tú, que sea obligatorio, ¿no? Como, uy, ya es lunes, me tengo que ir a la oficina, ¿no? O tengo que hacer esto, o tengo que hacer este proceso de recursos humanos que me da flojera, sino que ya lo hacen más de manera proactiva que reactiva porque es una solicitud.
Así es. ¿Sabes qué? Otra vez estaba con mi equipo de recursos humanos, incluso. Pusimos un propósito para nosotros, ¿no? Y parte de él se dice eso. Queremos ser el equipo que proporciona una cultura donde podemos sacar la mejor versión de cada persona, de cada talento acá adentro. Entonces es eso. Si usted está en un lugar que te puede sacar tu mejor versión, que quizá no va a ser un proceso siempre solo lindo, ¿no? Divertido. Porque desarrollarte va a pasar por situaciones quizá duras. Pero que te puede mirar después y decir, mira lo que logré. Yo tampoco imaginaba que podía llegar ahí. Eso para mí es lo mejor, ¿no?
Sí.
Es donde deberíamos promover para que la cosa
no, pase. Y como dices tú, el promover e impulsar, o sea, al final, que la gente se dé cuenta que puede crecer en una empresa es bien importante, ¿no? Y como dices tú, tener este impulso y que se sientan parte de, creo que también es uno de los pequeños factores que nos ayudan a tener justamente esta cultura saludable.
Totalmente de acuerdo, Mark. Y otra cosa que yo creo que es importante es, tiene que saber para qué está haciendo algo, ¿no? Yo dije, o sea, no sabe para qué está haciendo, para, ¿no? Muchas veces, hablo con un montón de gente eso. Y muchas veces sí, tenemos cosas que son burocráticas, procesos, que pueden ser abugidas hasta, vamos a hablar la verdad, ¿no? Pero si tú sabes cuál es el impacto final y la importancia de eso, deja de ser, lo hacer las cosas que quizás es abugida, porque tú vas a buscar ese impacto al final. Entonces, lograr dar esa transparencia, esa claridad a la gente del impacto de su acción para algo al final, para mí es clave, ¿no? Porque todo cambia, para de ver el proceso, para ver lo que vas a lograr con eso y qué va a dar a la gente con eso. Entonces yo creo que es otra cosa bastante importante.
Totalmente. Y Tatiana, cuando hablamos en un, o sea, del mundo empresarial, ¿no? Puede ser México, Brasil, cualquier punto, sabemos que es un entorno que está en constante evolución todo el tiempo. Entonces, hablando de tu experiencia, tu posición, lo que tú has visto en el mercado hoy en día, ¿cuáles crees tú que son las acciones hoy en día como más innovadoras que se están implementando en el mercado, que están implementando empresas para realmente cambiar su cultura, ¿no? Poderse adaptar un poco a esa transformación, pero de la manera más efectiva posible?
Para mí, cualquier transformación, no sé si es innovadora, Mark, pero te ser honesta, ¿no? Pero las cosas para ser efectivas en un cambio de cultura tienen que pasar por algunas cosas. Primero, la gente tiene que entender para qué están haciendo eso un poco. Desde el proceso más burocrático, se tengo que cambiar, ¿no? Se tengo que hacer algo. Ahora hablamos mucho de agilidad, ¿no? En Diageo y afuera. ¿Qué tenemos que hacer para ser más ágiles? Pero ¿por qué estamos hablando de agilidad? Porque con eso vamos a lograr llegar antes en, con el consumidor. Y si llegamos antes con el consumidor, los vamos a lograr que celebren mejor con nuestras marcas. Estoy contando un poquito de Diageo, ¿no? Pero si la gente entiende por qué está haciendo eso, de dónde está, eso es la primera cosa más importante para dónde irse, ¿no? Yo creo que conectado a eso, cómo ayudamos para que la gente entienda, está bien, pero si logro yo eso, ¿qué gano yo? Porque no es solo la empresa, es el gain de la persona, ¿no? Y cómo lograr que las cosas estén conectadas de alguna manera, ¿no? ¿Qué va a desarrollar en ese momento? Y desarrollar para mí siempre es promoción, crecer jerárquicamente. A veces es aprender algo nuevo, ¿no?
Sí.
Es tener un lindo, nueva habilidad que no tenía antes, que te pueda contar después, incluso venderte en el mercado de alguna manera. Entonces, lograr que esas dos cosas estén muy claras, desde el colectivo hasta el individual.
El individual, claro.
¿No? Y el core del learning manager en eso es la clave para empezar a hacer cualquier cosa. Y no hacemos eso, si no, es verdad, mucha gente, yo creo que quizás es un pensamiento un poco distinto, pero tiene que empezar desde el liderazgo, ¿no? Yo sé. El liderazgo tiene que ayudar a dar la transparencia, la claridad de dónde va. Pero si no hacemos eso, involucrando a todos en el proceso, y que todos tengan la oportunidad de darse su voz, ¿no? De decir lo que creen. ¿Y cómo capturamos eso de una manera colectiva al final? No creo que vamos a hacer eso. Y quizá es un poco distinto. Yo creo que sí, el pensamiento, el topo de la compañía tiene que estar. Estoy súper de acuerdo, no es eso. Pero para mí, solo ahí no va. Si no hacemos eso y no logramos que todo el equipo participe del proceso de construcción, ¿no? Y se sientan parte de lo que se construyó, no va a pasar. Y para mí es al final, para ser efectivo, eso tiene que pasar. Entonces, quizás es una de las cosas que yo, en portugués hay una máxima ahí que se dice, me voy a permitir usar, que es, me voy despacio porque tengo prisa, ¿no? Entonces, es cómo hacer la agilidad, pero invertir tiempo para que la gente esté con nosotros en eso, para después ser más ágiles y más rápidos. Sí. Porque si todos compran, ahí va, no tiene claro. Que hablar nada, porque las personas ya saben dónde está. Para mí es donde las cosas más efectivas van. No sé si es muy innovador, para pero, ser honesta, pero para mí la táctica más efectiva.
Creo que hace mucho sentido porque al final, no creo que exista una empresa que diga yo no quiero ser ágil, ¿no? O yo no quiero tener mejores resultados. Creo que todas quieren buscar seguramente eso, pero hay una línea bien delgada entre ser ágil, pero efectivo, y ser ágil solo por correr, ¿no? Como dices tú un poquito, o sea, quiero ser muy ágil, entonces quiero hacer todo rápido. Entonces, algo que me llevo mucho de lo que me estás diciendo ahorita y me hace total sentido es, claro, si no haces parte a todo el mundo de la organización, de la construcción, de los resultados y hacia dónde queremos ir, es muy fácil bajar KPIs a la gente, es muy fácil decir, ese es el goal que tenemos como compañía. Pero ¿cómo llegas a que la gente tenga el entendimiento completo de cómo participa en ese goal de la compañía, ¿no? Y cómo va a llegar, porque al final, si esa persona no trabaja o las que están alrededor, posiblemente no llegas a ese goal.
Y más, Marco, vamos a pensar en una compañía que tiene muchos empleados, ¿no? La toma de decisión, las mejores es cuanto más esté abajo en la cadena, mejor funciona. Porque ¿quién conoce mejor su trabajo que la persona que lo hace? ¿No? Sí. Muchas veces, a veces tengo situaciones divertidas, hasta Tachi, ¿qué tú harías acá? No tengo idea. ¿Qué me sugieres tú? Porque tú estás el día a día. Sí. Quizá tiene una opción mucho mejor. Claro, yo quizá por experiencia te puedo decir, pensalo en eso, ya pensás en otro. Pero cuanto mejor logramos bajar que la toma de decisiones de las cosas día a día estén ahí y la gente no tiene que volver, ahí vamos a ser ágil, ¿no? Porque una compañía ágil es que la toma de decisiones esté ahí. Pero para eso pasar, tiene que ayudar a la gente a entender para dónde está para poder tomar su decisión, porque si no se paraliza. Entonces baja solo el KPI y no ayuda es dar esa claridad para la gente que va a pasar al fin y al cabo. ¿Tú crees que fue super ágil?
No.
Pero la decisión no está pasando. Sí. Y la compañía está paralizada, que tú no estás viendo porque no está conectada.
Sí, y entra la frustración, ¿no? De que solo me llegó que tengo que dar este resultado, pero ¿qué tal si la propia gente cuando llega dice como no podemos llegar a esto si no tenemos avise, pero nadie me preguntó? Entonces solo como que tratas de estar resolviendo por todo para poder llegar y ahí empieza burnout, frustración, estrés y muchas más cosas también.
Y ahí el opuesto es la cultura sana, ¿no? Empieza una cultura que para mí es, ¿cuál es el opuesto quizá de una cultura no tan sana? Es la cultura que es entrópica, ¿no? Que se queda, pero yo mandé, alguien no me contestó, o no tomamos esa decisión, pero no tomé porque espero lo otro, ese de un aro o de otro. Y ahí se empieza a discutir por qué interno la cosa no pasó, al revés de ver la oportunidad externa que tenemos, ¿no? Entonces, para mí es un poco eso, es el juego, ¿no? Que tenemos que cuidar. De mi experiencia, las situaciones que más me funcionaron fueron situaciones exactamente donde logramos eso, ¿no?
Involucrar a
todos. Hacer con que el colectivo estaba claro, que el individual estaba claro, que todos se sintieron involucrados y que fuimos caminando juntos en ese lugar.
Sí.
Y otra cosa que aprendí un montón en ese de que aprender, yo soy una creyente de que aprendemos el tiempo todo, ¿no? Es que es cíclico también, ¿no? Entonces hay un esfuerzo. Ah, ya pasó. No. Va a estar y vamos a estar súper bien. Después quizá hay situaciones que no controlamos, quizá no sale como imaginábamos, y tenemos que volver, retomar, dar la claridad de nuevo para dónde estamos yendo, qué tenemos quizá, qué ajustes vamos a hacer, y dónde está, y volvemos. Entonces también recordar que es un movimiento, ¿no? Y que tenemos que cíclicamente ir haciendo eso es súper importante, porque si hacemos una vez, ya está. Puse un check, ¿no?
Sí.
En mi lista, y me voy. Las cosas
no, en el corto tiempo regresas otra vez a donde estabas antes, totalmente. Y Tatiana, hemos estado hablando ahorita de, claro, las culturas sanas y las culturas que no pueden ser sanas, pero también existe el cambio, el tema de cuando quieres cambiar una cultura, ¿no? Y que pueda existir también resistencia por parte de, no todo el mundo, pero algunos equipos, y eso al final es un obstáculo, ¿no? Para poder hacer esa transformación o ese cambio. Entonces, ¿cómo crees tú que deberíamos poder hacer o qué acciones, qué factores para poder lograr que las personas se sumen a un cambio cultural, pero se sumen realmente con entusiasmo, ¿me entiendes? Y con compromiso de ser parte de este cambio también.
Yo creo que lo más importante es, voy a hablar del mismo, pero es eso, dar la claridad, que es que la persona gana, ¿no? Porque si no hace eso no va a pasar, e ir haciendo el cambio. Pero en ese movimiento para que esté, yo también creo que hay algunas técnicas o no sé, algunas formas. Yo creo que estimular los comportamientos positivos funciona mucho mejor do que quedarse hablando de lo que no está funcionando. Entonces, yo soy de esa de que, ¿sabe qué? Toma los primeros que se van a juntar en ese cambio, los ponga de alguna manera en mucha evidencia, ¿no? O no como personas, pero como equipos de mejora o el resultado que están logrando para que la gente se entusiasme y vea un modelo que se puede seguir, ¿no? Entonces, pero desde el positivo, ¿no? Ahí se lo pasa lo que no está tan positivo. Y la otra cosa yo creo que es, desafortunadamente, si hay reacciones no tan buenas, vamos a decir así, como tú dices, ¿no? De yo no quiero, lo que sea, hay comportamientos que quizá no se pueden ser tolerables, ¿no? Y creo que ese mensaje, ese símbolo se tiene que pasar a la organización. Entonces, como estimula y da un modelo positivo, pero también muestra que aquí vamos, y si hay cualquier cosa que sea el opuesto de eso, o una reacción muy fuerte,
posiblemente esta persona ya no va dentro de esta nueva cultura que queremos tener en la compañía.
Eso que yo creo, y yo creo que como líderes sí tenemos que marcar eso de una manera más fuerte, ¿no? Para decir, aquí queremos, está bien, a todos vamos a ayudar para eso, pero hay comportamientos voluntarios que no toleremos, ¿no? Y no vamos a permitir de alguna manera que esté. Y ahí con eso vamos ayudando que más gente se sume todo, o tome su decisión como iniciaste el podcast me contando, ¿no? ¿Dónde es mi lugar? Y quizá hay otras situaciones que no es mi lugar, ya no es mi lugar.
Exacto. Porque sí, puede haber sido por un tiempo, pero mi ciclo terminó.
Mi ciclo terminó, no pasa nada, está bien, ¿no? Entonces, que pueda tomar una decisión y ser más feliz de alguna u otra forma, ¿no? Entonces.
Tatiana, y en toda esta evolución y que también este cambio cultural de las empresas y el entorno empresarial en México y del mundo, nos hemos dado cuenta también de una gran transformación en el que antes se hablaba mucho de que el centro de las decisiones era el cliente, ¿no? Hoy nos hemos transformado mucho en el que el centro de las decisiones es el empleado, ¿no? El colaborador o como le queramos decir. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas del impacto real que esto ha tenido y especialmente en tu experiencia, ¿no? En todos estos años, el que hoy en día nos centremos en la gente que trabaja en la compañía antes de nuestro consumidor final.
Yo creo que quizá mi mirada es ni una ni otra, es todas juntas. ¿Qué quiero decir con eso? Porque para mí es solo el cliente, claro, quizá va a pasar cosas que no son buenas, ¿no? Yo creo que lo mejor es entender que tanto el empleado como el consumidor, en mi caso, ¿no? Como el cliente, porque en mi caso son cosas distintas, ¿no? Tiene que estar en el centro de todas las decisiones que estamos tomando. Entonces, me emociona, para ser honesta, a ver cómo estamos logrando poner ya el empleado, lo que quiere, cómo hacemos la personalización que estaba el cliente también para el empleado, ¿no?
Claro.
Lo único para mí es no solo eso, es cómo logramos eso y el cliente, porque si no, de nuevo, nos vamos a quedar con una mirada solo interna.
Pones más en una balanza, ¿no? O sea, no puede estar uno arriba y el otro abajo, sino los dos tienen que estar realmente balanceados.
Así es. Porque si el empleado no está bien, claro, su tiempo, su corazón, su dedicación no va a estar para tomar las mejores decisiones y soluciones, sea para los clientes, sea para los consumidores. Entonces, el balance ahí está muy importante, ¿no? Yo creo, para que funcione.
Tatiana, y cuando hablamos de un tema de cultura empresarial, nos hemos dado cuenta, y más por pláticas que hemos tenido, ¿no? Y artículos que nos han escrito y todo, que de repente mucha gente relaciona el tema de cultura empresarial forzosamente con una empresa de gran tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el impacto realmente que puede tener una cultura empresarial sólida en empresas no de gran tamaño, ¿no? O sea, no hablemos de una empresa de 500.000 empleados, 20.000 empleados o lo que sea. Hay empresas también mucho más chicas que se pueden beneficiar, yo creo, mucho de esto. ¿Qué opinas tú también de esta parte?
Totalmente, Mark. Sabes que yo hago un montón de cosas para aprender, ¿no? Y uno de los lugares que más aprendo, yo mentoro startups, ¿no? Y hay una startup que estoy con ellos hace 2 años en Brasil, súper interesante, de salud. Y es eso, una empresa chiquita, ya se está escalando, ¿no? Está lindo. Bueno,
creo que el foco de repente es mucho en aceleración, ¿no? O sea, de cómo llegamos y pierdes un poquito de vista algunas cosas alrededor.
Pero ¿sabe que me fue súper interesante? Porque yo ingresé en un momento que estaba iniciando una escalada, pero no estaban ahí. Y los temas más interesantes que tuvimos fue exactamente temas culturales. ¿Por qué? Porque empezaron a percibir que si no tenían, de nuevo, el empleado enganchado, que sabía dónde estaba, para qué estaba haciendo, que la venta tenía un impacto en su trabajo y todo, no estaban logrando irse. Y todo el trabajo que hicimos, de que hacen un trabajo súper bien hoy, fue mucho exactamente eso. ¿Por qué no pone más transparencia? ¿Por qué no comunica? recuerden, son los founders, ¿no? La relación entre ustedes sí tiene que ser de amigos, está bien, pero también de un founder con la gente que dé esa claridad. Y fue hablando de cosas así, poniendo muchas cosas de comunicación transparente, dirección clara, cuál es el impacto de cada uno para el todo, las cosas que vamos hablando, que lo claro, hoy están triplicados de tamaño, crecen hace exponencialmente, ¿no? No voy a decir por eso, por favor, no es, quiero ser humilde, ¿no?
Pero bueno, yo pero creo es un factor que impacta.
Que ayudó un montón, porque empezaron a lograr, claro, a poner, ahora ya tiene una otra camada, ¿no? Líderes de la gente, entonces a poner que los líderes entendieran su trabajo para que se pudieran estar más enfocados en el futuro de la compañía y no tanto en la operación. Entonces, los temas de cultura valen para cualquier grupo de gente, ¿no? Sea una iglesia, un colegio, de tamaño que sea, cuando hay un grupo que tenemos que ayudar, que sepa para dónde están caminando juntos y que pueden tomar más provecho de eso de alguna manera.
No, y creo que, y justo lo dices tú ahorita, una startup, o sea, al final, creo que poder tener una cultura clara, ¿no? Saber hacia dónde quieres construir lo que estás haciendo, te permite también traer a las personas correctas a tu compañía, ¿no? Porque te das cuenta quién sí va a ser match con tu compañía y quién de plano, que no significa que sea mala esa persona, sino que no va a ser juego, seguramente con lo que quieres lograr.
Es que esa va a funcionar muy bien en otro lugar.
En otro lugar, yeah. ¿No? En un corporativo más grande, puede ser, o lo que sea. Pero al final, lo dices tú también, ¿no? O sea, poder definir eso y que cada quien de manera individual entienda el aporte que va a tener en la compañía, se va a ver reflejado en el resultado y, como decías tú, o sea, el crecimiento que han tenido ahorita seguramente, ¿no? O sea, puede no ser el factor 100%, pero es parte del factor que impulsa toda esta parte.
Totalmente. Entonces, yo creo que eso fue importante. Se me permite meter una cosa más, porque es que aprendí. ¿Por qué que estoy ahí, no? Porque para mí, los que ellos me challengean todo el tiempo, es que es tan lindo aprender, ¿eh? Y cuando empezamos a ser más procesuales o burocráticos, pero nos olvidando de por qué queremos eso, a una startup que no tiene tanto tiempo, dinero, recursos y todo, así miran y va a decir, pero ¿por qué voy a hacer eso si no está claro el impacto, no? Y yo aprendo un montón todos los días, porque quizá mi experiencia más en empresas enormes, y tú me preguntaste, ay, creemos que es solo para empresas enormes. Nosotros aprendemos un montón con las chiquitas,
claro.
¿No? Porque nos challengeó a decir, ¿para qué te haces eso? Y tú mismo se da cuenta quizá que hay cosas que solo hacemos por costumbre o por burocracia.
Y se vuelve un proceso no ya viciado por muchos años también.
Entonces me ayuda un montón a sacar ese, mi vicio, es pensar algunas cosas para decir, es verdad, ¿por qué estoy haciendo eso? Es sacar algunas cosas o etapas que no agreguen valor final. Entonces, yo creo que el aprendizaje está de los dos lados, exacto.
Ay, qué padre que seas parte también de eso, porque te da como la perspectiva de ambos mundos, ¿no? Y no te quedas justo con el sesgo de ser parte de una corporación que tiene procesos hechos por años y más burocrático y todo, sino creo que te da hasta posiblemente ideas, ¿no? De cosas que puedes quitar e implementar.
Totalmente. Yo creo que lo que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Es aprender, Mark. Entonces tenemos que nos estar en situaciones que puede ser del trabajo, de estudio, en la vida personal o otras, donde nos va a ayudar a aprender o tener miradas distintas todo el tiempo que nos permite repensar lo que tuvimos hasta ahí. Y yo creo que es el futuro, ¿no? Es como si somos una persona que hacemos eso, y para mí es lo que intento estimular a la gente siempre, vamos a lograr porque es el futuro, ¿no?
Sí. Tatiana, y ahora sí, para cerrar como esta cápsula de este tema que estamos platicando, te tengo una última pregunta. Mi pregunta es, me encantaría que me definas cómo es la cultura de Diageo hoy en día.
Está bien. Es una cultura, primero, de celebración, ¿no? ¿Celebramos qué? Primero, celebramos como nuestros productos, creemos que lo que está afuera tiene que estar adentro. Entonces, celebramos de estar juntos, co-crear, celebramos aún el camino de estar ahí, los aprendizajes en la jornada, ¿no? Queremos cada vez más ser una cultura de que está muy contenta y orgullosa de lo que se aprendió, no solo lo que se logró. Entonces, yo creo que eso está muy importante ahí hoy en día. La otra cosa para mí de Diageo que es súper fuerte es que creemos en el poder de los equipos, de verdad. Entonces, tenemos un valor a la que llamamos de valorizamos uno a los otros, es y sumar. Creemos que tú conmigo vamos a llegar en otro lugar que nunca vamos a llegar solitos, que co-creación es todo, y por eso tenemos que estar juntos para eso. Y la otra cosa que somos muy conocidas afuera, yo creo que me va a decir, es que somos una empresa muy inclusiva, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa mirada de la diversidad, de verdad, sea de países, sea de background, sea de género, lo que sea, nos pone en un lugar distinto porque es la co-creación es que con eso llegamos a un lugar. Yo creo que esa es la cultura más fuerte de Digihero.
Lo que me dices, o sea, no solo lo ven, sino realmente lo vives todos los días, ¿no? Y me voy, o sea, te juro, desde que lo dijiste al inicio, o sea, una cultura de celebración y es, te puedo casi jurar que es la primera vez que lo escucho, o sea, que una compañía se define como una cultura de celebración y me parece increíble, porque al final creo que esa misma palabra detona felicidad, ¿me entiendes? Y detona como compromiso y detona el estar contento de estar en una compañía. Así que una felicidad es por la cultura que tienen. Y para poder cerrar ahora sí este espacio, tenemos una dinámica final y de inicio ya eres parte de los Amazing People que tenemos en Creana, especialmente que ya has estado en otro espacio también con nosotros.
Muchas gracias, Mark. Todo muy amable.
Pero finalmente quiero que tú me cuentes quién es tu Amazing Person hoy en día y por qué.
Está bien. Yo voy a decir que mi amazing person en la vida personal, le te voy a abrir así, es mi esposo, ¿no? Porque llegué donde llegué, de verdad, porque siempre tuve un super partner a mi lado que me incentivó, estimuló. Tengo muchos años de carrera y un momento que no era tan fácil tener eso, él siempre fue la persona que me dijo.
Y te impulsó.
Estamos juntos, se va a pasar. Entonces, mi amazing people va para él, ¿no? Que me hace estar donde estoy y mi familia que me hace ahí. Pero se tengo que tomar a una persona famosa, ¿no? Para estar ahí, quizás Barack Obama, ¿no? Porque yo creo que Obama siempre está, o su mirada, como lo veo, es alguien que está, pero con una mirada muy hacia el otro, hacia el social. Está para hacer un mundo mejor, de alguna manera. Con más...
Sí, que no es individualista.
Equitativo, que se van a hacer juntos mejores a todos, se van a tener más gente juntos. Eso me encanta, yo creo que es parte de mi propósito, ¿no? Entonces,
y aparte su historia, o sea, la historia de él con su esposa, o sea, es una historia increíble, ¿no? Y creo que, digo, no sé si es por ahí también, pero creo que mucho la historia de Barack Obama y Michelle Obama es mucho lo que me cuentas con tu esposo, ¿no? O sea, creo que ellos dos también siempre ha sido un empuje el uno hacia el otro, ¿no? Y no ha sido un tema muy individual de yo tengo que crecer y vemos si tú también, sino siempre es vamos juntos a llegar un poquito para allá. Sí. ¿Cómo se llama tu esposo?
Leonardo,
pues espero que Leonardo nos escuche para que vea lo que dijiste.
Yo lo voy a enviar a él, así lo va a ver.
Totalmente. Pues, Tatiana, de verdad te tengo que agradecer mucho por haber estado en este espacio. Disfruté mucho la plática contigo y estoy seguro que toda la gente que te va a estar escuchando se va a llevar muchas cosas de gran valor, así que muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti, gracias a todos por la invitación. Fue un gusto estar acá.
Gracias, Tatiana.
Gracias.
Y pues esto fue un episodio más de Amazing People Podcast y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.